Escucha, Mr. Spoiler nos está esperando. Solo necesitas juntar el cable azul con el cable rojo. No. El cable azul con el cable rojo. Pero aléjalos o no podremos escuchar el podcast. Nos vamos a perder lo mejor del episodio de la banda. No acerques esos cables. Bueno, tenía que intentarlo.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Nos subimos nuevamente al Razor Crest para viajar a este hermoso universo de Mandalorian que nos tiene realmente fascinados, una grandiosa serie y nos dejó dos capítulos impresionantes. De hecho, creo que hay una polémica sobre si son o no los mejores capítulos que ha tenido la serie y pues vamos a estar charlando de todo eso, de las pistas que nos va dejando sobre el futuro de la serie y mucho más. Repetimos equipo porque equipo que gana no se cambia. Nos encontramos con el señor Antonio for President. Bienvenido.
Muchísimas gracias por tenerme aquí de vuelta y que viva el imperio.
mucho del imperio vimos en el más reciente. Y hablando justamente del imperio, vamos a saludar al lado oscuro de la fuerza geek, al señor Carlos Mario Ríos. Bobcito, bienvenido.
Carlitos, me siento otra vez más complacido aún porque esta serie me tiene atrapado y esto es como también como la banda del cómic y los capítulos. Uno es esperando a que salga el nuevo capítulo y créanme que realmente el hype está tan elevado como el universo por donde transita el Razor Crest.
Vengan, pero a propósito de eso, aquí hablemos de una infidencia. No hemos llegado a la cantina, pero hablemos de eso. ¿A qué hora sale el episodio oficialmente? Porque yo, por ejemplo, trabajo en la noche, casi siempre termino en la madrugada, y yo miré a eso como de la 1:30 y no lo vi. ¿A qué hora sale el episodio oficialmente?
Yo leí que es que 4 de la mañana, hora Colombia.
Ve, no, la ponen de para arriba a esa hora. Pero no, valió la pena, los que esperaron hasta esa hora valió la pena porque el episodio de La Heredera, que lo dirigió Bryce Dallas Howard, es un gran episodio con un cameo, no más que un cameo, con una aparición que estábamos esperando hace mucho tiempo, que vamos a hablar de ella, vamos a explicar por qué el mundo de Star Wars se levantó y aplaudió cuando apareció este personaje. ¿Y a ustedes les parece que es el mejor episodio que ha tenido la serie?
Pues la verdad, yo creo que, o sea, nada se compara al final de la primera temporada, pero está en ese top como de los 12 capítulos que hemos visto. Sí, está como en el top 5, digamos.
Sí, en el top 5 está, coincido que no está en el primer lugar, pero creo que Bobcito, creo que lo pone en el primer lugar, ¿o qué dice Bob?
Lo que pasa es que Antonio dice algo que es muy cierto y es que el capítulo de la primera temporada, pues es que realmente midiéndolo en hype y en todo, pues también digamos que tiene una alta dosis, digamos, de eso que tiene este capítulo 3. Pero este capítulo 3 podría decir que si no es el mejor, es el segundo mejor capítulo después del final de la primera temporada.
Bueno, pues ya vamos a hablar. A mí realmente el último episodio que vimos, que vendría siendo el cuarto de la segunda temporada, me gustó incluso más. Ya vamos a hablar por qué, pues porque hablemos primero sobre el episodio de la heredera. Pero muy interesante, todo ocurre en Trask. Empezamos a ver que el mando sigue en su rumbo para llevar a Lady Frog. Y nos encontramos pues con una especie de emboscada que le vuelven a tender a mando. Decía Antonio ahorita que en la galaxia no se puede confiar en nadie.
Pues sí, es que básicamente, ¿cómo decirlo? La armadura de mando es básicamente como el anillo único en El Señor de los Anillos. Entonces todo el mundo quiere esa armadura y todo el mundo tiene que tenerla y están dispuestos a matar a un bebé por eso. Eso fue horrible.
Lo que pasa es que yo creo que antes de esa discusión, me parece que sí es importante y digamos dejar claro que este capítulo sí me parece que expandió definitivamente ese multiverso de Star Wars. O sea, realmente estamos uniendo muchos momentos, digamos, de no solamente de la saga original, sino digamos de las series animadas. Entonces creo que el Mandalorian ha sido como ese eje central que se ha encargado, digamos, de conectar absolutamente todo, porque digamos Han Solo cuando salió en su momento la película y hubo, digamos, otros mismos Rebels, claro, que Darth Vader como que conectaba cosas, pero realmente uno aquí ya se da cuenta que todo es un mismo universo y que en cualquier momento nos podrían sorprender con cualquier personaje. Aún más sería muy interesante que viéramos ya cómo personajes del cine aparecieran. Qué bacano era un Luke, como lo hablamos en el capítulo pasado. Qué bacano poder ver ese personaje del cine ahora, digamos, en una serie. Y qué bacano en el futuro ver al Mandaloriano en el cine, ¿no? En alguna película que aparezca ahí a reforzar el parche. Entonces me parece que ese capítulo por lo general tiene esa esencia que nos conecta a todos, realmente nos deja el hype, pero altísimos. O sea, yo creo que el que se vea Rebels, es, en el momento que aparecieron ellos, esos mandalorianos, casi llora, pues. O sea, yo realmente me hizo así el ojito, la pupila, me empezó como a saltar, como Homero Simpson.
Venga, pero antes de que hablemos de los mandalorianos, que realmente pues se roban toda la atención y las escenas de acción que protagonizan son buenísimas. Muchos tomaron como una referencia, ahora que usted hablaba de Han Solo, que la terminó dirigiendo Ron Howard después de todo el lío ese que se armó, y Bryce Dallas Howard es la hija. Muchos tomaron como el aterrizaje del Razor Crest en justamente en este planeta como un homenaje a la película que dirigió su papá en el 95, Apolo 13, y realmente hicieron ahí como el comparativo, si lo quieren buscar ahí en redes sociales, en arroba banda del cómic seguro lo vamos a poner. Es muy chévere también ese homenaje que le hizo ahí, y Bryce Dallas Howard pinta como una de las directoras que más quieren darle como bomba con Star Wars. No se nos haga raro que en algún momento digan, va a dirigir una película, así como le pasó a Taika Waititi.
Total, me parece que sí. Pero, y ahora que Antonio decía de lo peligroso que, digamos, es la galaxia, me hace acordar que cuando ellos entran con Bebé Yoda a esa cantina, antes obviamente de ese engaño, hay una referencia a alguien. Cuando le salta de la sopa a Bebé Yoda en la cara, es una referencia completa a Alien. Me pareció muy bacano, digamos, ver ese pequeño guiñito, esa referencia.
Una cosita chiquita antes de que Antonio hable, y es que la serie es tan buena que no solo se da el lujo de autorreferenciarse en todo momento con respecto al universo Star Wars, sino que además hace referencia a otras grandes películas.
Sí, bueno, iba a decir que Bryce Dallas Howard nos regaló como la mejor escena de amor en Star Wars, que es cuando los sapos se reúnen. No sé si estarán de acuerdo, pero a mí me pareció muy lindo.
Sí, total, yo estoy de acuerdo, fue muy bonito. Además porque viene como todo ese momento cargado de tensión y luego está muy bien rodada esa escena en la que ellos se ven y se abrazan, es muy bonito, sí, ahí estoy de acuerdo.
Iba a decir que Bueno, Alien es una de mis películas favoritas de toda la historia porque fue como la primera película así como de terror que me dejaron ver. Y iba a decir que no solo es una referencia lo del facehugger, que eso también hay una referencia al final del episodio, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero en el episodio pasado, en el de la pasajera, ahí también hay una referencia a Alien, como todos los huevos de estas arañas, que no son las mismas arañas de Rebels, como habíamos dicho. Yo también pensaba que eran las mismas arañas de Rebel, que se llaman Krikna, pero no son las mismas.
¿No son? ¿Cómo así? No. Nos engañaron.
No, ahí estuve viendo como una entrevista con Peyton Reed y él dijo que no eran la misma especie. Solo que se llaman como arañas blancas, algo así. Pero no son las mismas.
Pero son como un referente, igual a Rebels. Muy, muy basadas.
Sí, sí, sí.
Yo creo que están como... Nacen de la misma idea del arte conceptual. Pero sí, pues obviamente son una especie diferente entonces.
Oigan, y eso lo iba a reservar para la taberna, pero ya que estamos en el tema, iba a decir eso, que esas arañas originalmente iban a aparecer en el Imperio Contraataca, pero que iban a aparecer en Dagobah, pero las guardaron para Rebels y ahora las reutilizaron para esta serie. Y bueno, sí, lo que les iba a decir es como todo eso de la cueva, de los huevos y eso, y aparte esta nueva referencia es como, no sé, o sea, yo creo que ahora que Disney se apropió de Fox también, entonces también se están haciendo muchas referencias a Aliens y ojalá en algún momento a Depredador, aunque bueno, ya lo hacen con toda la cosa del infrarrojo.
Sí, sí, sí. Y hablando de criaturas, el Mamacor, que Antonio lo mencionaba hace un rato, tenemos la oportunidad de conocer otra criatura que es la que se termina tragando a Baby Yoda, y es ahí en el momento en que aparecen ya como a salvar el día los mandalorianos, un mandaloriano en especial, y los Night Owls.
Total, ahí digamos que también, pues que es como la gran revelación y lo que pues alzó el hype a todo el mundo, pues que apareciera Bo-Katan Kryze, y además encarnada por la voz pues que venía digamos personificando en las series animadas a esta mandaloriana. Eso me pareció digamos un detalle bastante, bastante importante. Además creo que eso ya se venía hablando en chismes pues digamos geek hace rato, de que era muy posible que ella pues encarnara eso. Me pareció que esa historia, digamos, de como actriz, además ella posteó en sus redes sociales como muy orgullosa de esto que está pasando y como un voto de confianza que le ha dado, digamos, Dave Filoni y Jon Favreau, digamos, a ella. Eso me pareció muy bacano. Where did you get that armor? This armor has been in my family for 3 generations. You do not cover your face. You are not Mandalorian. He's one of them. Dink Ferrick. One of what? I am Bo-Katan of Clan Kryze. I was born on Mandalore and fought in the Purge. I am the last of my line. And you are a child of the Watch. Y como datico adicional, para darles paso, hay dos, digamos, los dos actores que aparecieron, digamos, acompañándolos. Son nuevos, ellos, digamos, esos mandalorianos apenas aparecen ahora, digamos, en la serie del Mandalorian. Y es la actriz Mercedes Bernardo, quien pues hace la, digamos, de la mandaloriana Cosca Reeves, que ella fue la que apareció al inicio cuando veíamos el tráiler y eso que aparecía, que todos decíamos que era la Jedi, era realmente ella la que estaba ahí, digamos, escondida. Y Simon Cassianides, que es Axe Wobbes. Wops, que es como el otro mandaloriano que están ahí como ese tridente.
¿Saben quién es real? Bueno, esto va para todos los fans de la WWE. Mercedes Barnado es Sasha Banks, que es una estrella de la WWE. Que ya yo no la había reconocido hasta que, pues es que hace poco vi una entrevista de ella para un canal que se llama First We Feast, que tienen un programa que se llama Hot Ones, y ella apareció dando la entrevista, y yo no sabía quién era hasta esa entrevista, y luego la vi otra vez y fue como, ah, ya.
Sí, todo el mundo la conoce por ser Sasha Banks, más que por el otro nombre, pero ahí vamos descubriendo esos otros personajes. Antes de que sigamos hablando de este que es como el tema central, la banda está que se toca, así que vamos a escuchar esta canción, que no puede ser nada más ni nada menos que Star Wars Rebels. Bueno, pues detrás de esa música maravillosa que tiene una influencia clarísima de los temas que compuso John Williams está el señor Kevin Kiner, quien también pues logró adaptarlo a su manera y suena bastante bien. Queríamos obviamente recordar a Star Wars Rebels porque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar sobre los personajes que aparecieron. Hay muchos que están un poco perdidos porque no entienden por qué tanta emoción, como decía Bobcito, por qué tanto hype, porque apareció este personaje de Bo-Katan, que las armaduras azules, que todo el mundo como muy emocionado, es porque esos personajes animados aparecieron en esa serie de Star Wars Rebels, y pues ahora verlos en live action para muchos representa algo muy, muy, muy emocionante. Entonces, antes que continuemos, vamos a hacer un desafío acá, un challenge, y es que vamos a poner a Bobcito y Antonio a que nos expliquen quiénes son estos personajes específicamente. Bobcito, vamos a arrancar por usted. Tiene un minuto para contestarnos quién es Bo-Katan Kryze.
¡Hijo de madre, en un minuto! ¡Y empiece a rodar aquí el maratón para explicar quién es Bo-Katan Kryze! ¡Bo-Katan
Kryze! ¡Van 40!
No, Carlitas, en un minuto. Bueno, realmente es un personajazo. Creo que podría decir que es una de las más importantes guerreras de Mandalore. Digamos que ella viene de una dinastía que dirigió el planeta, digamos, durante muchísimos años, y que empuñaron ese mismo sable oscuro, pues que terminó, digamos, haciendo referencia a Antonio al final de la primera temporada, ese gran capítulo que creo que esa aparición finalmente de ese sable es lo que hace que el hype y que ese capítulo lo cataloguemos como uno de los mejores, y si no es el mejor, digamos, de lo que hemos visto hasta el momento. Ella para mí, digamos, que significa lo que una mandaloriana en verdad es en su máxima expresión, y ella tuvo una transformación bien interesante que creo que además es la única que la ha tenido en Star Wars, y es porque ella fue una villana y hemos visto cómo a través, digamos, de la serie hasta el día de hoy ella se reivindicó y hubo como, digamos, un cambio que lo hemos visto, digamos, en esa dualidad entre la oscuridad y la luz en Star Wars todo el tiempo, que Darth Vader, digamos que la logró, pero finalmente cuando se transformó otra vez a la luz, pues no pudo desarrollar su personaje porque murió. Pero me parece que Bo-Katan Kryze es muy importante. Ella fue hermana de Satine Kryze, que fue, digamos, la que como la gran líder de los mandalorianos. Y un datico es que esta hermana, digamos, de Bo-Katan Kryze fue el gran amor de Obi-Wan, como ese amor platónico. Y cuando, digamos, muere la hermana, digamos, de Bo-Katan Kryze, se une mucho Obi-Wan, digamos, a ella y arman, digamos, una digamos, como una lucha por recuperar también Mandalore. Para resumir, ella finalmente termina con el sable oscuro en el final de Rebels, y pues ahí me parece que es súper importante. Otro datico ahí adicional en los últimos 10 segundos es que ella, ¿se acuerdan de Pre Vizsla? Que pues fue, digamos, muy importante en Rebels. Él hace parte, digamos, de esa legión de los mandalorianos que hace parte el mando, que son esos radicales así extremistas, de lo cual pues vamos a hablar seguramente ahora, como de ese radicalismo y esa confrontación del mando. Entonces por eso es que ella le hace el comentario ahí al final, como que entiende muy bien quiénes son obviamente esos radicales de como de esa raíz, digamos, de los mandalorianos, a la que hace pues obviamente referencia el mando.
Yo le agregaría a Bobcito un poco que el personaje de Bo-Katan, exacto, tuvo una transformación ahí. Cuando él dice que estuvo un poco del lado de los villanos, lo podríamos decir es porque estuvo al lado de Darth Maul, que lo recordamos obviamente de episodio 1, y se enfrentó a su hermana, que justamente era algo así como la duquesa de Mandalore. Entonces, algo así como hizo parte de un golpe de estado, terminan matando a la hermana, y pues ella luego empieza como un camino de redención. Es un personaje muy interesante porque además es el llamado a tener el sable oscuro. Y la gran pregunta del millón, que no la tenemos todavía la respuesta, es cómo terminó ella perdiendo el sable y Moff Gideon con el sable oscuro en sus manos, que en algún momento la serie no lo tiene que contar. Antonio, ¿hasta qué se habla?
Pues que ese sable oscuro es básicamente, se ha pasado de mano en mano, básicamente como en Game of Thrones, algo así como el Trial by Combat, porque pues los Mandalorianos son una raza de guerreros, pero básicamente fue inventado, o pues básicamente fue forjado por el predecesor de la casa Vizsla, que se llama Tarre Vizsla, que fue el primer Mandaloriano en ser un Jedi. Y él básicamente se inventó como su propio sable porque él quería como algo. O sea, no es así como lo que hemos visto de los sables, que es así con el cristal, sino que como que funciona de otra manera. Pero es básicamente por eso representa como el trono de Mandalore, porque él fue el primero en tener ese sable y básicamente así mostraba como su poder.
Claro, de hecho por eso es que Bo-Katan quiere el sable para volver a erigirse como la gran líder de los Mandalorianos para recuperar ese trono en Mandalore, un planeta que, por ejemplo, para nuestro personaje principal, para Mando, parecería que estuviera maldito, que él mismo lo dice, le comenta a ella y ella le dice, deja de creer como en tantas leyendas y tantas mentiras. Porque la gente nos quiere separados porque juntos somos más poderosos, que es una frase que me gustó mucho y que yo creo que nos va a quedar como retumbando en la cabeza, porque en el momento en que los mandalorianos, muchos mandalorianos se junten, va a ser impresionante. Entonces creo que queda esa semilla ahí, por eso es que es tan importante Bo-Katan y además es interesante que muchos lo comentamos y es que a Mando vuelven a estirarle la mano cuando él está con el Mama Core. Y está como esa referencia a cuando a él le estiraron la mano y lo convirtieron en Mandaloriano, o sea, cuando lo salvan en la purga. Entonces, es muy chévere como todas esas referencias. Y me parece bacano que Bobcito introdujo el tema de la religión, porque prácticamente es eso. Prácticamente nos damos cuenta que, aunque Mando nos parece que tiene un código de ética fantástico, resultó siendo un fanático religioso que no se quita el casco por ser extremista.
¿Dónde conseguiste esa armadura?
Esta armadura lleva en mi familia 3 generaciones.
No cubres tu cara. No eres mandaloriana. Es uno de ellos, al parecer.
Tank Farrick.
¿Uno de qué?
Yo soy Bo-Katan, del clan Kriss. Nací en Mandalore y peleé en la purga. Soy la última de mi línea. Y tú eres un niño de la guardia.
¿Un niño de qué?
Los niños de la guardia se separaron de la sociedad mandaloriana. Son un culto de fanáticos religiosos. Su intención era restablecer el camino antiguo.
Solo hay un camino. El camino del Mandalor.
Ah, eso me pareció súper bacano. Muy bacano porque realmente es lo que conecta como con la realidad hoy en día, ¿no? O sea, la religión. Digamos, es una cosa muy fuerte en el planeta y el radicalismo también ha hecho que muchas religiones hoy en día, pues hasta miedo les tengamos por ese mismo radicalismo que manejan. Yo quiero hacer la última hora que Carlitos habló de la sabiduría Star Wars para cerrar, digamos, el capítulo de esta Mandaloriana, y es que en el capítulo 16 de Clone Wars, de la temporada número 5. Hay unas palabras precisamente de George Lucas y de Dave Filoni a esta Mandaloriana, y es precisamente haciendo una reflexión de esa transformación de la oscuridad a la luz. Y dice, abro comillas, la moralidad es lo que separa a los héroes de los villanos. Cierro comillas. Eso me pareció de esa sabiduría Star Wars que es para resaltar.
No, y que además es interesante, sobre todo en que ellos digan esa frase, en un universo como el de Star Wars, que todo el tiempo y sobre todo más en los últimos años estamos como entre esos grises, ¿no? Que para mí era la gran apuesta, perdón que me salga un momento del tema, de la última trilogía, y era ese lado gris de no poder ser ni lado oscuro ni lado luminoso, que me parecía muy chévere que lo representaban Rey y Kylo, pero que quedó a la final a mitad de camino por malas decisiones, pero muy chévere eso de la moralidad, porque en Star Wars sí que aplica.
Total, total, me parece que eso fue como de lo mejor, pero creo que Antonio también nos iba a explicar, porque además el trato termina, digamos, en ese capítulo, pues obviamente revelándole, ellos le piden un favor al mando, que es la referencia que hace Carlitos de Unidos Somos Más Poderosos, que además cuando, digamos, asaltan a esa nave, digamos, del Imperio, es increíble esa escena, es de lo mejor, me pareció, wow, o sea, creo que ver cómo todos juntos, además, cómo peleaban, o sea, es que parecía un batallón entero, o sea, me pareció súper bacana esa escena, pero para darle paso a Antonio, el trato era que le va a decir quién es esa mandaloriana, que también yo sé que mucha gente quedó sano de quién es esa mandaloriana.
Pero antes de que Antonio explique, el momento Rambo de Mando, de cuando sale corriendo así a dispararle a todo el mundo, como tiene armadura nueva, entonces se cree Rambo. Bueno, entonces ahora sí, Antonio tiene un minuto para explicarnos quién es Ahsoka Tano y por qué todo el mundo está tan emocionado por verla. Que pensaron que la iban a ver en el último episodio, pero nos va a tocar esperar hasta el quinto.
Y yo también en alguna historia dije eso. Bueno, qué buena seguidilla. Bueno, si hubieran acabado ahí, la seguidilla hubiera sido perfecta de la moralidad, porque Ahsoka Tano es justamente un personaje que está como en lo gris, ¿no? Y bueno, Ahsoka Tano es básicamente, bueno, es un personaje que se inventó Dave Filoni para la serie de Clone Wars, pero que apareció primero en la película de Clone Wars de 2007. Es un reflejo de lo que Anakin fue para Obi-Wan, porque es básicamente que a Anakin le presentan esta Padawan que dice como, bueno, pero tú vas a ser su maestro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que Anakin en ese momento es hasta ahora un caballero Jedi, y él no está listo para tener una Padawan, así como igual lo fue en su momento.
Ahí hay algo interesante para agregarle a Antonio, y es que ese también fue como el intento del Consejo Jedi o Jedi por tratar de calmar un poco lo que venía pasando con Anakin. Decir, vamos a ponerlo a que tenga su propia Padawan, a ver si logra el equilibrio en la fuerza. Y pues nos dimos cuenta que no, pero chévere que también es un personaje que buscaba un poco eso.
Y yo ahí complementaría, perdón, es que sería, es muy interesante porque en estos días estaba mirando una teoría de que si Ahsoka no se hubiera separado de Anakin, es posible que él no hubiera llegado a ser Darth Vader y hubiese seguido, o sea, creo que un golpe a la moral muy duro para Anakin fue que Ahsoka se hubiese, digamos, separado de su guianza, por decirlo así.
Bueno, el caso es que, bueno, Ahsoka termina en todas las aventuras de Clone Wars, o sea, se termina enfrentando a todos los grandes enemigos de la República, que en este caso serían el Conde Dooku, Asajj Ventress, el General Grievous y Darth Maul. Pero bueno, el caso es como que el arco de Ahsoka termina con que ella termina abandonando la Orden Jedi por unas falsas acusaciones de un arco de la serie, que a ella la acusan falsamente de haber matado a alguien y de un bombardeo al Templo Jedi, y como que su perspectiva de que los Jedi eran justos se va más hacia a que son unos fanáticos, en vez de pues de lo que creían de que eran como gente racional y que eran justos. Entonces, lo que decía Bob es cierto, que digamos que esa desconfianza de Anakin hacia el Consejo Jedi crece en ese momento, porque digamos es como una cosa que aprovecha Darth Sidious para, porque bueno, está eso y lo de perder a su esposa, que es como lo que aprovecha para traerlo al lado oscuro. Pero bueno, en algún momento de la serie de Clone Wars, ya casi al final, vuelve para ayudar a los Jedi con Mandalore, que está como bajo el dominio de Darth Maul. Entonces, bueno, ella se hizo muy amiga del comandante Rex, que es uno de los favoritos de los fanáticos de Clone Wars. Y bueno, y su salida de la Orden Jedi, como que ella dice como los voy a ayudar, pero yo ya no soy un Jedi. El caso es que, bueno, esa misión del Mandalor termina con la captura de Darth Maul, y luego es forzada a aliarse a él, porque bueno, lo capturan, y entonces pasa lo de la Orden 66, cosa que ella aprovecha para sacarle el chip inhibidor a Rex.
Antonio ya se pasó el minuto.
No, Antonio está haciendo un repaso por las sagas, va llegando a las series y va...
Vamos a darle 30 segundos para que concrete ahí.
Ella sobrevive a la Orden 66. Por unas razones, ella termina con unos sables blancos. Después ella tiene como un nombre código porque teme que la descubran de nuevo como un ser que puede usar la fuerza. Entonces después se une con la gente de Rebels. Con la gente de Rebels van al planeta Sith de Malachor. En Malachor se encuentra con Darth Vader. Creemos que la matan, pero no es así. Porque Ezra la salva así con un montón de shenanigans de viajes en el tiempo. Y bueno, Ezra Bridger desaparece. Y entonces ella dice, hey, vamos a buscar a Ezra. Y Sabine, que es la mandaloriana del grupo de Rebels, dice, ok, vamos a buscarlo. Y eso es todo lo que sabíamos hasta ese momento.
Sí, básicamente, como decía, es un personaje muy interesante. Ese personaje, la voz de ese personaje se escucha en la última película de Star Wars, cuando Rey está escuchando la voz de los Jedi. Ella habla en ese momento, lo cual nos deja claro que ella sigue siendo Jedi, porque eso no es como que ustedes se inscribieron y pagaron una suscripción para ser Jedi y uno deja de pagar y ya deja de ser Jedi. No, puede que el consejo le diga a uno, no, es que usted la embarró, pero usted sigue siendo Jedi.
A mí me pasó, a mí me metieron ese cuento, pero yo soy Jedi de por vida. O sea, yo la he cagado varias veces. No me saca nadie de aquí.
Exacto, entonces, por más spoiler que bote, sigue siendo un Jedi.
He revelado secretos del Imperio muy importantes.
Lo chévere ahí
Execute Order 66.
Lo chévere ahí es que pues es un personaje muy de la entraña de esa historia de los Skywalker. Y lo que dice, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que dice Antonio y del personaje en sí, y es esa crítica a los Jedi, que es una crítica interna. Ella estuvo ahí y dice, bueno, ustedes son más un grupo de fanáticos que en realidad una gente sabia. Y ojalá ese conflicto lo exploren en la serie de Mandalorian. Yo quiero ver que Mando va a llegar, y además porque ella sí va a identificar que el bebé se parece a Yoda. Entonces va a ser muy interesante.
¿Por qué estás haciendo esto?
El consejo no confió en mí. ¿Cómo voy a confiar en mí misma?
¿Qué dices de mí? Yo creí en ti, jamás te abandoné.
Sé que tú crees en mí, Anakin, y en verdad te lo agradezco. Pero no hago esto por ti. Yo ya no puedo quedarme aquí. Ahora no.
La Orden Jedi es tu vida. No puedes echar todo por la borda. Ahsoka, estás cometiendo un error.
Puede ser. Pero tengo que aclarar esto yo sola. Sin el consejo. Y sin ti.
Total, hay un último datico que le complementaría y que conecto con mi personaje, es que cuando ella deja de ser Jedi supuestamente, la coge Bo-Katan Kryze y es como una especie también de mentora, ¿no? Ya digamos estaba en un punto importante y le sirve de como de maestra, digamos ahí hay una conexión bien importante entre estos dos personajes. Y yo, para complementar algo que decía también Carlitos, es que yo creo que Bo-Katan Kryze va a ser muy importante en el Mandalorian, porque ella pues va a ayudar, obviamente va a ayudar al mando a, mejor dicho, a confrontar a Moff Gideon, porque también tienen un interés común de destrucción, de destruirlo. Y eso me parece que va a ser interesante porque ella va a ser la encargada de la reivindicación de los mandalorianos. Y creo que la serie nos va a brindar eso al final, nos va a regalar esa unión de los mandalorianos otra vez.
Bueno, hay dos cosas que quiero decir a propósito que es de eso que dice Bobcito, y es, ahora que menciona Moff Gideon, él en esta frase pues dice como larga vida al imperio y hace que el otro personaje se suicide. Me gusta que el Moff Gideon empieza a desarrollarse como un mejor villano, sobre todo en el episodio del que vamos a hablar en este momento, porque yo siempre tuve mis reservas un poco con el personaje, me parece que no terminaba de convencer, pero con el paso de los episodios me va gustando más, y por eso, vamos a subirnos en el Razor Crest, vamos a irnos de Trask a Nevarro a visitar a algunos viejos amigos.
Eso de que hace que se suicide, ¿ustedes no se acuerdan de una comparación que yo le hacía como con Hydra? Que básicamente lo de Long Live the Empire es el nuevo Hail Hydra. Y pues el Titus Wallace se llama el actor, ese man se suicida al igual que este espía que casi se roba el suero del super soldado, de la misma manera, o sea, como que es algo en su diente que es como una cápsula de cianuro, pero en este caso es como un choque eléctrico.
Chévere esa referencia y esa conexión ahí entre esos dos universos. Hoy hay una cosa que no dijimos antes de que empecemos a hablar del siguiente episodio, y es que este episodio ya mucha gente lo pudimos consumir de manera legal porque ya Disney Plus llegó a Latinoamérica. Fuimos muy felices de poder verlo en la mejor calidad posible, con todos los idiomas, todos los subtítulos, que además Disney Plus pues trae esta docuserie que es como todo el detrás de cámaras de esa primera temporada. Se la super recomendamos. Le vamos a dar un archivo a Antonio, y es que tenemos pensado hacer un episodio dedicado únicamente a esa docuserie porque realmente es muy bueno. Es cómo se hizo la música, la nueva tecnología que puso Mandalorian, todos los directores hablando, la gente de arte. Es un trabajo espectacular. Si les gusta el universo Star Wars, no se la pierdan, está ahí en Disney Plus.
Uf, y ahí les adelanto un datico, escuchando la entrevista de los directores, el mismo Dave Filoni contó cómo el día que lo llamaron de Lucas a trabajar, digamos, con todo este equipo, hace muchísimos años, él contaba que él no creía que lo estaban llamando a ella, pues que le estaban mamando gallo, como que, lo estaban llamando a Lucas, sí, sí, claro, de Lucasfilm, sí, claro, como que al final dijo, ay, marica, sí, esto es real. Y pero pues él decía, yo no podía creer que estuvieran llamándome a mí, o sea, como si estuvieran diciendo, venga, hermano, queremos que usted trabaje aquí. Entonces esas experiencias, vayan y escúchenlas, porque todas las historias de todos los directores con respecto a la grabación del Mandalorian vale la pena escucharlas.
Yo creería además que Dave Filoni, que lo mencionamos mucho, es como el elegido del universo Star Wars, es el gran, digamos, aprendiz de George Lucas. Y aunque Jon Favreau lo esté haciendo genial, yo creo que Dave Filoni es como Dios Star Wars, porque realmente es muy bueno lo que hace y cómo respeta, digamos, todo el trabajo y todo el canon de Star Wars.
Ya que las secuelas ya están hechas y ya no se puede hacer nada al respecto, igual uno dice como ojalá estuviera sido así, o sea, que nos hubiera mostrado como un Moff Gideon más joven y que Moff Gideon hubiera sido el verdad, o sea, que Giancarlo Esposito hubiera sido el malo de las secuelas de Star Wars, y que Dave Filoni las hubiera dirigido las tres, porque ese man se nota que respeta mucho Star Wars, y pues no hubieran hecho lo que hicieron.
No, es que los mismos directores decían que el man era una eminencia, o sea, que lo que se le preguntara de Star Wars, el man la tenía la respuesta, o sea, era una biblioteca de Star Wars abierta, o sea, es un man que es un fan que conoce muy bien lo que está haciendo.
No, hay una escena particular, creo que al arranque de la docuserie, y es justamente que él le dice, sí, como cuando pasó en el Imperio Contraataca, que le está diciendo a Jon Favreau, y Jon Favreau no se acuerda y como que se siente mal, porque es que el otro man se sabe de memoria las películas. Pero me pareció buenísimo lo que dijo Antonio, no lo había pensado, y es que Moff Gideon hubiera sido un gran villano para las películas, para la última trilogía. Eso hubiera sido genial.
Abramos la discusión en @bandadelcomic. ¿Cree usted que Moff Gideon hubiese sido un buen villano para la trilogía? ¿Supera al señor amante de Carlitos, Kylo Ren?
No, No, pero a mí Kylo Ren me gusta. A mí Kylo Ren me gusta, solo que Kylo no termina siendo el villano como tal.
No, o sea, que hubiera sido así como un como el General Hux o algo así, como una figura así, pero con más poder. O sea, que sea una figura amenazante.
Bueno, nos desviamos de Nevarro, casi nos fuimos para Coruscant, así que volvamos a Nevarro, a ese episodio número 4 que se llama El Asedio. Fue dirigido por Carl Weathers, sí señor, el señor Apollo Creed, o aquí como lo vemos Greff Karga en la misma serie. Y pues un episodio que podría llamarse como Bebé Yoda va al colegio por primera vez.
Oye, ¿saben que de Bebé Yoda hay una... Hay, se está desarrollando cada vez más el personaje. Me parece que estamos como viendo más tintes de su personalidad, si no hable, que pasa lo mismo con el Mando. Nunca le vemos la cara y nos transmite completamente emociones. Y creo que Bebé Yoda sin hablar... completamente con sus gestos y todo nos transmite muchísimas emociones. Les tengo un datico, ¿cómo les parece que Bebé Yoda nació el mismo año de Anakin Skywalker? ¿Saben?
Hay una teoría que dice que él podría ser el elegido y no Anakin.
Ush, pero se vinieron con todo. ¿Y de dónde sacaron ese dato? O sea, pasó de periodista económico al historiador. Bobcito.
No, haciendo datos, haciendo cuentas más o menos de Bebé Yoda. Porque a ver, rápidamente les digo. Cuando en la primera temporada, capítulo 1, IG-11 y el Mandaloriano van a ese rescate ahí del Bebé Yoda, que es cuando se encuentran a Bebé Yoda, que lo tienen ahí secuestrado. Ahí está el dato que Bebé Yoda tiene 50 años, ¿cierto? 50 años. Entonces uno empieza a echar cuentas ahí y dice... La serie del Mando sucede 5 años después del regreso del Jedi y 9 años después de la batalla de Yavin en el Star Wars, digamos, original. Bebé Yoda nació en el año 41 antes de la batalla de Yavin. O sea que, digamos que ahí uno más o menos empieza a hacer, digamos, cuentas. Porque es que la pregunta es si los Jedi sabían de la existencia o no de Bebé Yoda. Porque es más o menos por esa misma época. Pero aquí pasó una cosa y es lo mismo que sucedió con Anakin. Como estaban tan en el borde, digamos, de la galaxia, ni siquiera los Jedi sabían de la existencia de Anakin. O sea, no era como que mandaron a King Kong John por Anakin, sino que realmente, digamos que ellos no tampoco tenían conocimiento de ese Jedi. Ahí... echando cuentas con el maestro, más o menos.
A Qui-Gon, yo no sé usted qué fue lo que dijo. A Qui-Gon.
Qui-Gon Jinn.
Venga, espere, usted vero dato ese que botó ahí Bobcito. Lo pone uno a pensar porque además este episodio sí que nos cuenta un poquito más sobre Bebé Yoda, no solo sobre la personalidad, sino el final y de cómo están utilizando los midichlorianos para inyectarlos a algo que ya vamos a discutir qué es. Pero antes de meternos en esa profundidad del episodio, ¿por qué no hablamos un poquito del humor? ¿Cómo les parece el humor? ¿Les parece que está funcionando? ¿Están payaseando ya mucho a Bebé Yoda? Hay gente que dijo que ya estaban haciendo como referencias de Bebé Yoda a Groot. No sé, ¿cómo la ven ahí con el humor de Bebé Yoda?
Sí, en esa primera escena del Razor Crest, que antes me parecía chévere, pero ahora me parece un cacharro inservible.
¿Quién? ¿Bebé Yoda o el Razor Crest?
El Razor Crest.
No, ya lo dejaron bien arregladito. Pues lo dejaron, mejor dicho, con un espía adentro, pero quedó otra vez. Mejor dicho, en esa última secuencia de adelantándonos, demostró que esa nave quedó una nave.
Ahí está la cosa del Razor Crest, es que es como el primer carro de uno. Uno dice, uy, sí, tremendo carro, no sé qué, y uno le hace un montón de remaches y todo, pero termina siendo lo que es un cacharro. Perdón, pero es verdad.
Pero le ganó a 3 BMW.
Venga, pero entonces, ¿cómo les parece el humor, el tratamiento que le están haciendo a Bebé Yoda? A mí me pareció, digamos, inteligente que nos volvieran a demostrar cómo sigue utilizando la fuerza, aunque la use para tragarse un macarrón. Pero no sé cómo están viendo el tema del humor.
Con esa primera escena del Razor Crest iba a decir que hay como una referencia ahí como de Among Us, que toca conectar el azul con el azul, el rojo con el rojo, pero... sí. O sea, como que ahí hay una cosa, sí, muy particular, como de bebé Groot con Rocket. Y es así él tratando de explicarle como, no, acuérdate, este botón, no. Y él como, I am Groot. Es lo mismo con el bebé Yoda. Pero me pareció como... O sea, no me parece como un humor tan barato y tan gratuito, sí me parece que es inteligente, y aparte es un bebé, ¿cómo va a esperar que un bebé pueda conectar una cosa toda complicada, ingeniería eléctrica?
Pero lo chévere es que la serie se burla incluso de esa misma idea, y él al final dice como, bueno, tenía que intentarlo. ¿Estás bien?
A mí me gusta, además porque es que no hay otra manera más de explorar a bebé Yoda, porque es, pues, finalmente es un bebé, ¿no? Así tenga la edad que tiene, pues digamos sigue siendo un niño, y pues es que no hay otra manera, además porque él es como la parte tierna de la serie, o sea, la pelea. Pero miren que, por ejemplo, en ese último momento cuando acompaña al mando en esa pelea de naves, que resulta el mando pues obviamente victorioso, siempre sale de ayuda como o sea, es como él, como es que es explorar esa el humor. A mí me sacó una risa, o sea, cuando yo saliendo el capítulo yo me senté y pasó lo de los cables y yo me cagué de la risa. O sea, yo era, me sacó una sonrisa, o sea, es divertido.
Pero no, o lo que usted está diciendo, el man está todo feliz ahí en su montaña rusa y luego se vomita.
Pues es un bebé. Por eso digo, es que la gente no recuerda que es un bebé. Y digamos lo de los macarrones, yo sinceramente también utilizaría la fuerza, es básicamente para eso.
Para comer. No, está chévere porque además lo que ustedes dicen, implícito queda cómo se está desarrollando esa relación entre ellos, y eso es muy interesante. Además es muy bonito esa parte en la que entran a la escuela y cómo muestran que se transformó Nevarro, y tenemos al droide de protocolo que obviamente nos recuerda a Citripio. Es muy chévere, a mí me parece que es una manera muy interesante de explorar el universo de Star Wars.
Me sorprende ver que este lugar todavía existe.
Espera a verlo por dentro. ¿Quién puede decirme una de las 5 principales rutas de comercio de la galaxia? ¿Alguien? ¿Qué tal la ruta coreliana?
¿La ruta Hyvin?
Sí, la ruta Hyvin. Eso es
correcto. ¿Una escuela?
Las cosas han cambiado mucho por aquí.
Dejaremos al pequeño aquí para hablar de negocios.
Espera, a donde yo vaya, él va.
Mando, por favor. A dónde vamos, no querrás llevar a un niño, créeme.
Estará bien aquí. Tienes mi palabra.
Pero acá hay una cosa que debemos explorar y pensarnos más allá. Y es que muy chévere todo eso, el chiste tal, bacano, la relación. Pero acá lo que están haciendo es jugar con nuestro corazón. Con nuestro maldito corazón, porque nos están haciendo enamorar de estos personajes, y lo que nos va a venir encima es que al mandaloriano lo van a separar de bebé Yoda. Eso es, mejor dicho, una especulación responsable, pero uno más o menos dentro del tratamiento del guión sabe que eso va a suceder, porque están afianzando cada vez más esa relación para que haya un corte en un momento de la historia donde haya una separación, y eso obviamente al espectador nos va a doler mucho más.
Y ahora que hablaba de personajes, hablemos justamente de los personajes que de cierta manera se toman el episodio. Obviamente está Mando, está Baby Yoda, pero volvemos a ver a Greff Karga, que es el director del episodio, y volvemos a ver a Cara Dune, y me parece que esos personajes son muy buenos. Algo que me gusta mucho de Mandalorian es que los personajes son muy sólidos, y verlos a ellos dos convertidos como en estas cabezas de Nevarro y que están limpiando todo y que están organizando ese planeta, me pareció muy chévere, muy muy bacano cómo se interactúa ahí. Incluso el Mitrol, que lo vemos en el primer episodio de la serie, también entra bien y es una aventura bacana entre todos ellos ir a saltar como esa base del Imperio.
¿Saben quién es Mitrol en la vida real? O sea, ¿saben quién es este man Horatio Sanz? Horatio Sanz es uno que hizo parte del elenco de Saturday Night Live muchos años, que estuvo cuando estaba Will Ferrell y estuvo cuando estaba Jimmy Fallon, y el tipo tiene una presencia como comédica muy, muy valiosa, me parece a mí. Sobre todo se puede ver en esta serie que el man es un cobarde, pero pues es un cobarde inteligente porque sabe cómo sobrevivir.
Pero sabes que ese personaje es vital, Antonio, porque viene muy amarrado con los con las cómo se ha manejado en las historias de Star Wars. Siempre ha habido como un mecánico, como el man que soluciona, como esa persona que siempre está ahí, y este personaje en Mandalorian lo han metido de esa manera. Eso me parece que es súper bacán.
Sí, es como el personaje que era Jon Favreau en Solo, o como el personaje este que es como el piloto, bueno, como Hera Syndulla en Rebels. Una cosa que me gustó mucho de la primera escena de cuando volvemos a ver a Cara Dune es que muestra otra vez las habilidades de MMA de Gina Carano, que esa mujer, pues a pesar de que sea muy hermosa y todo, yo no me metería o sea, yo no le diría nada malo porque te puede patear el trasero, básicamente.
¿Y de qué manera? Esa escena cuando ella entra, que termina rescatando a esta especie como de zarigüeya o yo no sé qué animal será ese, es una escena genial, la manera en que ella pelea. No, ese personaje, a mí hay una cosa que me deja como para no solo hablar como de las cosas buenas de Mandalorian, que siempre me deja picado, y es que esos personajes quedan tirados por ahí, como que uno quisiera que no se fueran los personajes. Obviamente sabemos que el destino nos va a llevar a un personaje que queremos ver ya, pero sí uno queda como picado de querer ver más a Gina Carano, porque lo hace muy bien, lo hace muy muy bien. Bobcito, creo que nos iba a decir algo.
Sí, para complementar el datico que usted decía ahora de los criminales que están precisamente en las cañerías donde pues existía la comunidad del mando, pues que ellos vivían, digamos, ahí en esas cañerías, ahora están ocupadas por esos alienígenas llamados Aquaris, que si ustedes además más o menos se recuerdan, hay una referencia muy bacana del brazo de Obi-Wan cuando entra por primera vez a la cantina con Luke Skywalker, y hay un enfrentamiento ahí que se la intentan como montar a Luke, y que llega Obi-Wan y le corta el brazo, si se acuerdan de esa escena, es esa misma raza.
Otra cosa que yo quería decir, y aquí es donde iba a ponerle un poquito de picante al episodio, es que a mí me gustó más este episodio que el otro, porque me parece que independiente de los easter eggs y las referencias, que tiene muchísimas y seguramente Bob y Antonio nos las vayan a contar, a mí me gusta mucho es cómo captura la esencia en lo general, en lo que nos enamoró de Star Wars, en esas persecuciones con speeders, que están muy bien grabadas. Me parece que ahí, por ejemplo, lo de Weathers fue muy bueno. A mí me gustó mucho todo eso, como lo dije antes también, el tema de los Stormtroopers y los enfrentamientos dentro de la nave, o mejor dicho, de la base del Imperio. A mí me gustó mucho eso, y para mí eso lo hace un mejor episodio. Y esa batalla, por ejemplo, con las armas, el infrarrojo, todo eso es muy Star Wars. Todo eso a mí me enamoró de Star Wars hace muchos años, y lo estoy volviendo a ver aquí en The Mandalorian.
Interesante pero debatible. Pues es que lo que pasa es que a mí me parece que me gusta mucho más es como la innovación. Y pues, por ejemplo, que Bryce Dallas Howard en el episodio anterior le metió un elemento como de película de heist o película de asalto, que básicamente, o sea, que es como una escena que uno sabe a dónde va a llegar, que necesitan como robar algo o asaltar un tren, en este caso en un carguero del Imperio. Pero, o sea, como que me gustó más esa escena de acción. O sea, la que dirigió Carl Weathers igual es increíble, pero me gustó más esa escena de acción por la innovación. Y aparte es que yo no sé si esa referencia fue intencional o no, pero ¿se acuerdan cuando sacan a todos los Stormtroopers como del área de carga?
Sí.
¿Ustedes se acuerdan de una película de Harrison Ford que se llama Air Force One? O el avión presidencial.
Ah, ya, sí, ya, ¿cuál? Sí, sí, sí.
Que básicamente él hace eso con los malos, que le dice como, get off my plane, y lo saca por la parte de atrás.
Sí, pues, claro, ahí está entre gustos, y chévere poder preguntarle también a la gente que nos cuente, tanto en la cuenta de Antonio de @AntonioForPresident como en la de @BandaDelComic, que nos cuenten cuál episodio de los dos les gustó más, si el tercero o el cuarto. Lo cierto es que ambos tienen un nivel muy alto, aunque el episodio 4 tiene por ahí un gazapo, un problemita, y es que se alcanza a filtrar un productor por ahí en una escena cuando ya están en el asedio. Pero yo creo que ambos episodios son muy buenos y pues ya podemos, si quieren, entrar a la parte del final, donde tenemos obviamente pues mucho para especular. Pero Bobcito creo que tiene un par de easter eggs que quería mencionar.
Sí, sí, ahí hay uno bien interesante, y es que ese transporte donde finalmente ellos huyen se llama el Trex de Morrounder, y él, no sé si lo pronuncié bien y me disculpan, y ahí ese me parece que es un datazo interesantísimo, y es que ese fue el primer juguete, o si no fue de los primeros juguetes que comercializó Star Wars en los 70. Y claro, se ve bien con los Stormtroopers, es increíble, bien bacano ese datico ahí. Me parece que además lo vimos también en la temporada pasada del Mandaloriano, y en Rebels también lo hemos visto.
Otro para no dejar, aunque ahorita obviamente vamos a tener un espacio chiquito de cantina porque el episodio se nos está yendo largo, pero no dejemos por fuera, por ejemplo, la referencia que hay a IG-11, que fue uno de los personajes que más nos gustó de la primera temporada. Hay una estatua que le hicieron en Nevarro justamente por todo lo que hizo en ese episodio final, que me emocionó bastante.
Total. Y yo quería, antes de que pasáramos acá, hacer otra pregunta en @bandadelcomic, pero quisiera que ustedes cada uno me lo respondieran. Esa escena final donde el mandaloriano se enfrenta, digamos, a todos estos, digamos, estas naves del imperio, ¿ustedes qué consideran? ¿Quién es el mejor piloto de lo que hemos visto ahora de la galaxia? ¿Paul Dameron, el mandaloriano, el mismo Anakin o Luke?
¡Súbanse! Yo diría que va de Mandalorian primero por poder conducir ese cacharro contra los tres Strike Fighters. Después va Luke y Anakin. Y por último, Poe Dameron.
Yo pondría en primer lugar a Anakin. Me parece que sigue siendo el mejor piloto de la galaxia.
¿Anakin?
Sí, Anakin. Y ustedes dejaron por fuera a Han Solo, que tiene el récord en Kessel.
En @bandadelcomic es bien interesante, sí, que nos cuenten.
No, entonces cambio todo.
Pero es una discusión interesante, ¿sabe? Eso da pasta para un programa completo. Venga, vamos a hacer una cosa porque en serio se nos va a ir largo, y es, hablemos un poquito de esa imagen que se ve, de esa especie de clon que se ve ahí en la nave del Imperio, en esta estación del Imperio. Pero escuchemos esta música porque me parece que ahí podría estar la clave de muchas cosas. Esta es la canción que suena en ese momento en que se descubre la imagen de esta especie de clon o de esta especie de experimento que están haciendo. Ahora escuchen cómo sonaba la composición de John Williams para Snoke, el villano de la última trilogía. Bueno, uno de los villanos de la última trilogía. Bueno, ¿cómo les parece eso? A mí se me hace que es muy evidente que hay una cercanía ahí entre la música de ambos compositores, y es un mensaje cifrado para mí. Ni tan cifrado.
Como nada en el mundo audiovisual, y específicamente nada en Star Wars, sobre todo últimamente con las cosas de Disney, todo tiene que estar conectado, todo tiene que tener un destino, y es lo mismo en esta ocasión. Porque hay una teoría que la estableció Nerdist, que decía que ¿por qué querían tanto a Baby Yoda? Es básicamente porque necesitan su sangre para que Palpatine, que en ese momento está muerto, spoiler alert para el ascenso de Skywalker, sino que, o sea, que lo necesitan para básicamente hacer como este especie de Frankenstein de la fuerza, que es el supremo líder Snoke, y justamente necesitan como el ADN de Baby Yoda para hacer eso. Y esta escena es como lo que lo confirma, más o menos, porque no alcanzamos a ver bien qué es lo que hay en esos tubos. Ahí dicen que se supone que son voluntarios, o sea, como gente que dijo como, ah, bueno, yo voy a permitir que experimenten con mi cuerpo para hacer una especie de Frankenstein horrible con la voz de Andy Serkis.
Pero ahí lo interesante es que sí queda claro que están utilizando los midichlorianos de Baby Yoda, porque en la primera temporada vemos que el personaje del doctor, el clonador, se lo lleva un momentico, nos cuentan que entonces sí le sacó sangre y que esa sangre la utilizaron para algo. Entonces es muy interesante. El tema de los midichlorianos siempre ha sido polémico en el universo Star Wars y aquí lo vuelven a tocar, y uno lo que se pregunta es, bueno, ¿qué van a hacer con eso entonces ahora?
Es que yo creo que lo que decía Antonio, o sea, esto simplemente es la confirmación de lo que ya sabemos, ¿no? O sea, y es que, digamos, el mismo Sith, pues, todos estos años experimentó e intentó de todas las maneras buscar como lo que vimos al final de la saga de la trilogía que acaba de terminar, que dijimos que no fue la mejor, ¿no? Y es que todos estos años, pues, él estuvo haciendo diferentes experimentos con el fin de mantenerse con vida.
Pero entonces, ¿Moff Gideon creó a Snoke? ¿Eso es lo que vamos a terminar viendo?
Sí, yo creo que se va a hacer como el endgame de toda esta serie. Eso y lo de como la independencia de Mandalore básicamente va a ser como el endgame de esta serie.
¿Y ustedes creen, por ejemplo, que Bebé Yoda es un clon? ¿O Bebé Yoda de dónde salió? Que podríamos como comentarlo brevemente acá.
Es que es complicado. Es que es además lo que hablábamos ahora, pues digamos que hay mucha especulación con eso de si los, digamos, los otros Jedi y la Orden Jedi conocía, digamos, de la existencia de Baby Yoda. El hecho de que también haya nacido el mismo año de Anakin, y que ya además por referentes pasados sabemos cómo nació Anakin, que es como más o menos como por el obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ahí hay mucho para especular, pero para cerrar acá el datico, que me parece que eso sí nos puede dar, aunque no la gran claridad, pero sí por lo menos esperar que algo interesante va a pasar, es que el mismo Jon Favreau dijo que ellos ya sabían el nombre real de Baby Yoda y que no lo habían dado hasta el momento por cuestiones de argumento. O sea, porque el hecho de que revelen el nombre seguramente nos va a dar pues por lo menos un dato bien claro de su pasado. O sea que, pues, por ahora lo que digamos es especulación responsable, pero pura paja.
Sí, esos son como los disclaimers que yo pongo en todos mis videos. Como no me vayan a matar si esto no resulta siendo real, pero la cosa es que, sí, o sea, Jon Favreau y Taika Waititi dijeron que ya sabían que el bebé era como su propia persona. Y es que la especie de Yoda, que nunca nos han dicho cuál es el nombre, siempre ha sido como, o sea, que es poderosa en la fuerza. Y si tengo una especulación, se llama Yado.
No, yo no sé, está difícil de saber, pero lo que sí creo es que este episodio deja muchas cosas interesantes en el camino. Se dio mucho palo que había episodios que no estaba pasando nada, pues en este se ve de todo. Y ese final también de Moff Gideon con los Dark Troopers ahí, creo que nos deja también pensando mucho y de lo que se va a armar. Yo creo que para ir cerrando, se especula, o sea, no, hay una cosa que es cierta, y es que Dave Filoni dirige el próximo episodio. Lo que se especula es que el episodio se va a llamar La Jedi. Entonces, básicamente, todo está puesto para que ya conozcamos a Ahsoka Tano y para que la trama, que ya solo le quedan 4 episodios a esta grandiosa serie, coja un ritmo trepidante por todo lo que viene y todo lo que va a pasar. Y nos preguntamos, es que pasan tantas cosas que incluso ya se nos olvidó Boba Fett. O sea, en algún momento va a tener que aparecer Boba Fett y también va a aparecer Moff Gideon y Ahsoka y Bo-Katan y vamos a morir de la emoción.
Yo creo que ya se les va a quedar cortico el número de capítulos.
Puede ser, sí. Hay mucho. En este momento hay mucho por resolver.
O por lo menos ya no van a ser de 39 o de 40, por lo menos ya los van a hacer de una hora.
Ay, ay, Bobcito, antes de que hable Antonio, que lo interrumpo. Se dice que el episodio que viene va a ser el más largo, va a estar por encima de los 50 minutos.
A propósito, este capítulo fue el que más Easter eggs ha tenido hasta el momento en las dos temporadas.
Este podcast que escuchas cuando quieras y donde quieras lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts, Audioboom y prácticamente en cualquier aplicación de audio. Si tienes ganas de hacer tu propio podcast, busca a nuestros amigos de Domu Agencia. A nosotros nos encuentras en todas las redes sociales como @bandadelcomic. Bueno, pues esta primera ronda la gasto yo, estoy lleno de créditos aquí, me cobré una recompensa hace poquito, entonces yo gasto esta ronda y pues quería arrancar contándoles que imagínense que todo el tema de que Yodita se comiera los huevos generó un debate animalista, vegetariano, carnívoro, impresionante. Estaban diciendo que si el bebé Yoda se estaba comiendo los huevitos es porque estaba seducido por el lado oscuro de la fuerza. Entonces, no sé qué opinan ustedes de ese mini debate que se armó alrededor de que bebé Yoda se comiera los huevitos.
Pues es una cosa que decía Griff Karga en el, creo que es en el episodio 7 de la primera temporada, que dice, se nota que él es carnívoro, porque pues ahí se está comiendo como una rana o algo así. Pero pues, o sea, lo que hemos visto en todo el episodio es que resulta que, o sea, si él ve unos huevos ahí que no, que están ahí para, o sea, que son básicamente huevos en salmuera, él llega ahí, o sea, como si fueran huevos de gallina y llega, ¡uh!
Pero además estamos asumiendo acá, o sea, ¿quién puso las reglas de la alimentación de Star Wars? O sea, realmente me parece que es un debate que está como traído de los cabellos, porque pues... Es decir, cada quien verá quién se come en Star Wars. Y yo creo que no tiene que ver con que sea el lado oscuro o el lado luminoso. De hecho, vemos a bebé Yoda jugando ya con la cría realmente ya fecundada, que incluso se lo quiere llevar, y Mando hace el gran comentario de, no, ya tengo demasiadas mascotas.
Pues sí, o sea, a mí se me hace, por ejemplo, lo que vemos es que básicamente como que lo de la granja y eso no, tampoco está tan explotado en Star Wars, porque básicamente lo que vemos en Tatooine con la carne esa del dragón Krayt, es que llegan y dicen como, ah, ¿tienes la carne de dragón? Sí, vamos a asarla, no sé qué, ah, pero procura que no tenga gusanos. Pues es básicamente, o sea, básicamente es lo que caiga en el plato se lo comen, punto. O sea, no van a seguir, ay, pero eso tiene gluten espacial, o tiene...
Bobcito, creo que quería decir, tenía ahí unos datos represados.
No, a mí, yo solamente para complementar de esa discusión de bebé Yoda, me parece una bobada. O sea, aquí estamos hablando de un mundo de fantasía, de un universo que ni existe, de un bebé que tampoco existe, y pues simplemente aquí nos estamos divirtiendo con eso, ¿no? Esto simplemente es realismo mágico y ya, pues ya ahí entraron las discusiones animalistas y eso es como querer, o sea, el mundo está tan conflictuado que más bien ¿por qué no nos fijamos como en la realidad que está vuelta a mierda y no ponernos a discutir sobre cosas que ni siquiera existen?
Le sacaron la piedra a Bob, tiró el Spock al piso y todo.
Le sacó este sable rojo.
Ah, eso les iba a decir, eso es un dato que se estaba guardando para la cantina. ¿Quieren saber cómo Ahsoka obtuvo sus sables blancos?
Pero no media hora.
No. A ver, cuente.
Verán, todo comenzó en la novela que la tengo acá. Les voy a enviar el ensayo de 5 páginas. No, lo que pasa es que Ahsoka se estaba enfrentando a uno de los inquisidores, uno que se llama el octavo hermano. Y este mantenía muchos cristales Kyber. Y pues, para los que no sepan, los cristales Kyber vienen en todos los colores, excepto el rojo. Porque el rojo lo que hacen es como que los desangran, supuestamente, que es como corromper los cristales. Lo que hace ella es revertir ese efecto, y es por eso que terminan de color blanco.
Uy, o sea, para entender, porque pues no soy el más experto en Star Wars, esos sables fueron rojos y ella revirtió el efecto. Exacto. O sea, fueron sables que estuvieron en poder de los Sith.
Sí, exacto.
Wow, genial, genial ese dato. Ve, vino con buen dato Antonio sobre los sables. Y Bobcito no se va a quedar atrás, tiene un datazo, yo sé que sí.
No, aquí simplemente que estudiando con mi maestro, pues analizando, digamos, este capítulo, que aunque les decía que el cuarto fue el que más Easter eggs, digamos, ha tenido de las dos temporadas, este también pues no se quedó atrás. Pero un datico de boca tan interesante es que viendo la armadura, ella tiene el mismo símbolo de los Night Owls, que es como ese clan que se creó para, digamos, lo que hablábamos ahora, reivindicarse contra Darth Maul y recuperar, digamos, Mandalore. Entonces vimos cómo ella todavía, digamos, conserva ese logo, digamos, ahí impregnado, como el que pues obviamente ya conocimos la importancia de, digamos, de esa impregnación de los logos en las armaduras mandalorianas.
Ese va a ser mi próximo tatuaje, el del el Mudhorn, el que tiene Din Djarin en su armadura. Ese va a ser mi próximo tatuaje.
O sea, te sientes como el papá bebé de Yoda.
Sí.
Que quede entonces aquí en el podcast que Antonio nos mandó una foto y la posteamos ahí en @bandadelcomic con el tatuaje de Mandalorian. Otro dato chévere que les quería dar es que, si se acuerdan del Dr. Pershing, pues el actor que lo interpreta, que se llama Omid Abtahi, estaba muy feliz de haber sido un holograma porque recordó que cuando tenía 10 años vio por primera vez los hologramas de Star Wars, probablemente a Leia. Y pues que ahora él se haya visto en modo holograma en la escena final del episodio, pues fue como un sueño cumplido. Yo también quisiera mandar un mensaje a la galaxia.
Sí, sí, sí. Y saben que ese actor ha estado, digamos, no es la primera vez que está en el mundo Star Wars. Él había hecho la voz, digamos, de otro personaje, de otro mandaloriano, si no estoy mal, como de un comandante mandaloriano, si no estoy mal, en Clone Wars o en Rebels. Pero digamos que no es ajeno, digamos, al universo Star Wars, sino es la primera vez que aparece, ya que usted habla de ese personaje, Carlitos.
Bueno, ¿cómo están de daticos? Ya se nos va acabando el Spotchka. Cuéntenos a ver qué más tienen por ahí. La gente que haya llegado acá de una sola tanda, les vamos a mandar el ensayo de Antonio explicando quién es Ahsoka Tano.
Oigan, saben que hablando también de referencias, y ahora que hablamos también del capítulo 3, en el cuarto, creo que además aprovechando también que pues que él era como el director, creo que Antonio medio lo insinuó por ahí, pero el saludo que, digamos, Arnold Schwarzenegger se dio, digamos, en Depredador con este actor, se repite, digamos, aquí en esta, cuando se saludan, que él viene de la nave y se saludan de la mano, es el mismo saludo que se dieron en Depredador y que además Schwarzenegger lo saluda pues con ese estrechón de manos diciéndole son of a bitch.
You son of a bitch. You beautiful son of a bitch.
Antonio, creo que teníamos por ahí otro dato guardado.
Bueno, dos datos. Hay uno que es de broma, el otro que es real. Identifiquen cuál es cuál. El primero es que D. Bradley Baker, el que es la voz de los clones y del comandante Rex en Star Wars, hace la voz de The Frog Lady, de la dama rana en el episodio 2 y en el episodio 3 de esta temporada. Y el siguiente es que el primer episodio de esta temporada está basado en el episodio de Bob Esponja, el de El Gusano Alaska, el Gusano Toro de Alaska. Porque sigue el mismo arco narrativo y no entiendo por qué nos sugirieron de mover el pueblo a otro lado como lo hacen en Bob Esponja. Ahí identifiquen cuál es el real y cuál es el de broma.
¿Saben qué? ¿Saben a mí qué me llama mucho la atención? E invitamos a la gente para que lo haga y es, no esperen como que el capítulo terminó y se desconectan de una vez. Quédense a ver los artes conceptuales porque son muy, muy, muy geniales. Y a mí me llamó mucho la atención que esta especie de zarigüeya que salva a Cara Dune sale tirando fuego. Entonces no sé si es una especie que vamos a volver a ver. Hubiera sido genial ver eso en pantalla.
¿Saben cómo se llama esa especie? Que además es nueva en el universo Star Wars. Se llama Lava Mekat, que además hace referencia un poco como a ese ambiente agreste de lava que se ve en Nevarro.
Ah, ve. Yo es que es zarigüeya. Es la ignorancia.
Son suricatas. Son suricatas, ¿no?
Que además termina como ya siendo como la mascota de cara, ¿no?
Ah, ojalá, sería chévere. Ahora que está como tan de moda eso y que hasta el propio Miles Morales tiene un Spider-Cat.
Exacto, entonces vamos a tener una especie de crossover con el mundo de Pokémon, tal vez.
Oigan, ¿saben cómo se llama la raza alienígena que le instaló ese rastreador a la nave de Mando? O sea, el que, mejor dicho, el que los traicionó y se fue con el Imperio.
El mecánico.
Es un nimbanés, que además ya lo habíamos visto esa especie en la película de Han Solo. No es la primera vez que aparece, pero ya lo habíamos visto ahí, que fue el que traicionó al Mando. Saben que además hay otra, cuando van entrando, digamos, en el Mando con Bebé Yoda y con Cara Dune a Nevarro, que vuelve, además usted hizo el referente de la estatua que le hacen a IG-11 por ese acto heroico que salva, digamos, a todos en la primera temporada. Hay varias criaturas del universo Star Wars bien interesantes. Les voy a decir algunas. Vimos Jawas, vimos Kovas, vimos Elbu y vimos a Kyuso, que es una especie con sombrero y él es un cazarrecompensas, la misma raza del cazarrecompensas, digamos, de Clone Wars, que se llama Embo.
Uy, los vi bien afinados hoy con los datos, viendo muchas referencias. Yo diría también que me pareció bacano cuando le entrega el Capitán Carson Teva el símbolo de la Alianza, pues el que era el símbolo de la Alianza de la Nueva República, que se lo entrega a Cara Dune, y pues como invitándola, que ella puede ser mucho más que, digamos, esta Marshall de Nevarro, que ella podría incluso hacer parte de esa Nueva República. Y en una imagen, de hecho, ¿ustedes se acuerdan de las imágenes promocionales de Mandalorian la segunda temporada? Ella sale con esa placa utilizándola como en el cinturón. Entonces vamos a ver si Cara Dune hace como esa transición hacia la Nueva República.
Eso es interesante, esa entrega ahí al final, ¿no? Y además porque pareciera como si ellos dos ya se conocieran por cómo le habla, ¿no? Eso me pareció como también que deja ahí como abierta como varias cosas.
A mí me gusta mucho el trasfondo, que no nos lo han contado del todo, pero que ella sea de Alderaan, de justamente ese planeta que lo destruyó la Estrella de la Muerte. Me gusta eso, es como de esas víctimas del conflicto que tiene de Mandalorian, que tiene el universo Star Wars.
Me parece que, la verdad, debería haber como un one-shot o algo así, como un cómic que nos dijera como la historia background de Cara Dune, porque sí se me hace que es muy interesante.
Sí, total, eso sí. Oiga, ¿y saben que hubo otro referente? ¿Se acuerdan de como ese cilindro chiquito como gris que le quitaron al comandante allá, con el que además abren compuertas y toda la cosa? Eso hace una referencia a Obi-Wan cuando va a desactivar el escudo de la primera Estrella de la Muerte. El tablero y todo es idéntico a la misma escena, y eso me parece que es un gran referente de nostalgia para Obi-Wan y esa película, que además fue increíble.
Bueno, el cacharro se nos está quedando sin gasolina. Este Razor Crest ha llegado a su destino. Nos pasamos, la verdad, nos dimos garra hoy hablando. Esa frase me dicen que es muy cachaca, darse garra. Nos pasamos hoy hablando de Mandalorian, pero es que realmente fueron dos episodios con mucho, mucho material por hablar. Así que esperamos que lo hayan disfrutado. Nuevamente gracias, Antonio, que nos va a seguir acompañando en el resto de la temporada.
En serio, me parece genial compartir toda esta temporada con ustedes. La verdad, creía que solo iba a ser el primer episodio ya. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme.
Y Bobcito, que hoy vino menos periodista económico de la galaxia y se volvió el biólogo de un universo muy, muy lejano.
No, para que vean que no estoy tan lejano de los datos económicos, ¿Saben cuánto le pagó el Mandaloriano a él, a este, pues, a, en el capítulo 3 porque le dejara la nave vuelta a nada? O sea, por ese arreglo chimbo que le hizo. 1000 créditos. ¿Se acuerdan que en el pasado capítulo les dije de 500 créditos le pagó a la hormiga para que Penny quedara paz y salvo? Ahí más o menos hacemos las cuentas.
Hay que quitarle a Bobcito esa vaina de las cifras, nos va a volver locos.
No, y con este sí me despido, de verdad, y es el último dato. ¿Se acuerdan de la nave de Moff Gideon al final del capítulo 4? Cuando aparece así grande, que además es una escena típica de Star Wars, ver como esas naves así gigantes que aparecen en primer plano. Esa nave capital de Moff Gideon es un crucero ligero clase Aquitaine, de 800 tripulantes, 200 pasajeros, y es un modelo visto en Rebels. Con esa me despido.
¿En cuántos créditos está?
Eso más o menos puede valer como unos 15,000 créditos. 800 tripulantes, ¿ustedes se imaginan?
Bob me tiene a punto de decir Dan Farrick porque no está respetando el bendito tiempo. Entonces, gracias a todos por habernos acompañado. Esto es La Banda del Cómic y ya saben, no lo olviden, este es el camino. ¡Chao!